Bueno, muy emocionante hoy el día, ¿eh? Para todos nosotros, creo, porque es el Centro Cultural Nacional número 40. Llegamos a la meta y siempre llegar a la meta es un hecho relevante para todos los gestores de proyectos. Yo creo que deberíamos hacernos trampa a nosotros mismos y llegar al 41 de acá al 1 de marzo, porque para mostrar que siempre estamos dispuestos a hacer la extra milla, la extra mile, un esfuercito más. Así que, bueno, ya veremos, pero no quiero dejar de recordarlo y de agradecerle muchísimo a los equipos, al equipo de gestión territorial liderados por Juan Carlos Barreto, a Carla Margenat, que dirige este programa específico, porque hay muchos programas en la Dirección Nacional de Cultura, pero este programa ha sido uno de los más visibles, creo, también, por cómo se fue haciendo en muy buena sinergia con los equipos de producción y de comunicación, tanto de dirección como del MEC Central, por la presencia del ministro en todas las inauguraciones, las nominaciones de los centros. Entonces, es realmente muy emocionante estar acá y recordar que cada centro es diferente y esta casa nos lo demuestra. No hay otro centro cultural nacional como este cine, como esta sala. Cada uno es especial. Muy lindo todo lo que el alcalde nos compartió de este lugar. Y quiero dedicar algunas palabras a Canelones también, ya que estamos en Canelones y ya que estamos terminando no solo la meta de los 40 centros culturales nacionales, sino que muy pronto, no nos jubilamos, pero termina el periodo de gobierno. Y primero felicitarlos, porque me imagino a todos los del departamento de Canelones, los felicito, porque debe ser muy especial que el próximo presidente, que el presidente electo haya sido intendente de Canelones 10 años. Creo que debe ser algo muy especial y quiero empatizar con esa emoción que muchos habitantes, y yo creo que todos, los que hayan votado o no, deben sentir porque el presidente electo conozca también Canelones y haya sido intendente 10 años y antes secretario general. Me parece un hecho muy relevante. Quiero también agradecerles por estos 5 años. Creo que el trabajo con Canelones, y me alegra mucho que esté Sergio Machín y poder decírselo directamente, creo que ya lo hice en otras ocasiones, pero ha sido un trabajo muy, muy profundo, en el cual siento que ambos empatizamos mucho con el otro y siempre encontramos apoyo en el equipo de Canelones, liderado por Sergio Machín, y creo que ellos también encontraron apoyo en nosotros, que le pusimos todo el cuidado para poder hacer cosas juntos. Quiero destacar que han tenido una actividad muy, han desarrollado una actividad muy vasta. A veces pensaba que eran como un mini gobierno nacional, era hasta políticas espejo, ¿no? En temas de economía creativa, los fondos concursables para Canelones, en fin, hicieron un montón de cosas interesantes que creo que quedan como paradigma, como ejemplo para la gestión cultural en todos los departamentos del país. Y ojalá que siga esa buena comunicación entre los departamentos, porque esas cosas se contagian, se mira y se trabaja en conjunto y muchas veces se toma como modelo. Así que creo que realmente están marcando un camino y lo felicito por eso. Por supuesto que no puedo dejar de nombrar el FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas, que tuvo una sede importantísima en Canelones y que la gente disfrutó viajando especialmente para ver obras muy importantes que se dieron acá. Están desarrollando una infraestructura cultural increíble. Incluye, por supuesto, esta sala, pero incluye la nueva sala del Teatro Colón, ni que hablar el Politeama. Así que realmente es un lugar para mirar con curiosidad y con admiración. Y me alegra muchísimo haber podido trabajar también juntos en esta sala, para el Centro Cultural Nacional de Shangri-La, para el de Parque del Plata. En tantos proyectos, algunos habían quedado el periodo anterior y con mucho amor y con mucho empeño pudimos ir sacando adelante cada una de las cosas que ustedes consideraban importante para el departamento. Así que muchísimas gracias y espero que los próximos 5 años sean iguales o mejores para este departamento. Gracias.
Un enorme agradecimiento al equipo del Ministerio que estuvo atrás de esta proeza. Agradecimiento que, por supuesto, incluye a toda la gente de gestión territorial, pero también a la gente de comunicación, a Juan Pablo ahí que está cámara en mano, a Cande que está atrás, a Soledad que nos acompañó por todo el país muchísimas veces representando a Antel. Creo que hicimos un equipo de trabajo muy lindo en plasmar esta idea. Junto con eso, hablaban Mariano y Mariana y Sergio de Canelones, y es interesante que Canelones, en el marco del programa de Centros Culturales Nacionales, fue el lugar de las cosas diferentes, de cómo ensayamos cosas diferentes. Porque nosotros teníamos un esquema general que era un local puesto por el gobierno departamental o por el municipio, y el MEC que aportaba la agenda, la red y demás. Pero aquí hicimos la primera innovación, que fue en Shangri-La, que fue un local que no lo aportaba ni la intendencia en un municipio, sino una asociación civil, y que no solo aportaba local, aportaba su historia, aportaba una serie de actividades que venían en marcha. Y eso fue un submodelo, digamos, que se incorporó y que empezó en el departamento de Canelones. Bueno, después Parque del Plata y después Maldonado tenemos algo parecido, pero cuando se hizo Shangri-La fue la primera vez que hacíamos esto. Y esta es otra primera vez, porque este local es el único de los 40 centros culturales nacionales que lo aporta el propio MEC. Este local es propiedad del MEC, estuvo muchos años en comodato con Antel, Antel nos lo devolvió. Hace cosa de un año, dos años, no me acuerdo bien, y en cuanto nos lo devolvió, nosotros tuvimos esa idea de es una gran oportunidad para convertirlo en un centro cultural nacional, cosa que estamos concretando hoy. Así que, de algún modo, Canelones ha sido el banco de pruebas de variantes e innovaciones de esta idea, que en los demás departamentos más o menos siguió el mismo modelo. Y creo que eso está muy bien, es muy interesante. No hay más locales del MEC, por las dudas, no que no vengan de otros departamentos a pedir un cine del MEC, porque no tenemos más. En ese sentido, además, quiero agradecer mucho a Antel, y es una suerte que Daniel Iglesias nos acompañe, como lo ha hecho otras veces. El aporte de Antel, yo sé, capaz que acá se nota menos, pero hemos visto el impacto que tienen pequeñas localidades. Nosotros hemos abierto centros culturales nacionales en muy pequeñas. Hace 48 horas estamos en Tupambaé, en el corazón del departamento de Cerro Largo, y ahí tener conectividad asegurada y tener un montón de máquinas es un cambio radical, pero absolutamente radical. Y eso lo hemos hecho en Mina de Corrales, en Bichadero, en Vergara, José Enrique Rodó, un montón de lugares, y ahí el aporte de Antel siempre es importante. No estoy diciendo que sea innecesario acá, pero cuando uno ve el impacto en esos pagos chicos, es realmente muy, muy lindo de ver, y muy lindo de ver cómo la gente lo aprovecha. Como estamos en el último, creo que vale la pena repasar un poquito cuáles fueron las ideas que nos movieron para impulsar este modelo. Y no quiero extenderme, pero quisiera mencionar tres. La primera es que nosotros queríamos centros a los que llegaran toda la política cultural nacional impulsada por el Ministerio. No queríamos que dentro del Ministerio hubiera una unidad ejecutora dedicada especialmente a hacer cosas con el interior. No nos gustaba ese modelo. Primero porque generaba cosas paralelas, porque generaba sus proposiciones, pero además como idea misma. Nosotros creemos que la manera de dignificar al interior es las mismas políticas nacionales que se aplican en Montevideo, se aplican en Tupambaé. Y por eso queríamos este modelo, que fue lo que hicimos, que es que los centros culturales nacionales no son una cosa fuera ni al lado de la Dirección Nacional de Cultura. Son parte de la Dirección Nacional de Cultura, son un canal de la Dirección Nacional de Cultura para canalizar muchas cosas. Eso no era así antes, nos obligó a pasar una ley para eliminar una unidad ejecutora, para avanzar en este modelo, y la verdad es que estamos muy contentos y de algún modo nos sentimos reafirmados en que esa intuición que nos movió muy desde el principio era correcta. Una segunda idea, y este local lo representa, era: no queremos sembrar el interior de oficinas. Queremos sembrarlo de lugares donde pasen cosas, donde puede haber un espectáculo, como puede haber acá, donde puede haber exposiciones, como hay ahí, estuvo la de Petro Naviera hasta hace pocos días, donde la gente pueda juntarse. Porque la cultura nos proporciona bienes culturales, pero además tiene un inmenso impacto social que implica, entre otras cosas, sacar a la gente de la soledad. Y eso lo vemos en los centros culturales nacionales, gente veterana, de repente medio encerrada en su casa, que porque se hacen actividades, porque se hay una exposición, porque sea, sale al encuentro de otra gente y se genera esa dinámica muy linda de disfrutar los bienes culturales en comunidad. Los bienes culturales pueden disfrutarse solos, pero es más lindo, más enriquecedor, uno incorpora visiones, es tocado por sensibilidades diferentes cuando lo hace en comunidad. Entonces nosotros queríamos que los centros culturales nacionales fueran lugares donde pasaran cosas, donde la gente pudiera juntarse. Eso nos trajo un problema horrible durante la pandemia, porque justamente era lo que no se podía hacer, pero ahora eso está instalado y por eso cuando uno ve este lugar dice, perfecto, esto es la idea. Y la tercera gran idea que orientó este programa es: no queremos centros culturales aislados, separados de las autoridades locales, ni mucho menos en competencia con las autoridades locales. Queremos centros culturales muy conectados localmente, y por eso nuestros socios en esto siempre fueron los municipios y las intendencias, sin que nos importara el pelo político, porque nosotros entendemos que el gobierno tiene que trabajar para los ciudadanos y los ciudadanos votan lo que quieran y está perfecto, hay que aceptarlo. Lo que nosotros queríamos llegar, fíjense, solo por un ejemplo, el último departamento donde hace muy poco pusimos un centro, por primera vez un centro cultural, el que faltaba en el mapa es Florida, que es un departamento de tradición blanca, bueno, un ministerio blanco, fue el último departamento que fue Florida. Pero estábamos acá, estábamos en Salto, estábamos en Rivera y nos parece muy bien. Nos parece reflejo de una concepción en la que creemos. Entonces, nosotros entendíamos los centros culturales nacionales como centros que tenían que trabajar en diálogo y en cooperación con las autoridades que la gente hubiera puesto, fuera a nivel departamental o fuera a nivel municipal. Y además con las comunidades. Una cosa que siempre nos pareció importante para decidir si poníamos o no, si nominábamos o no un centro cultural nacional en un lugar, es que hubiera una comunidad dispuesta a apropiarse de él, a convertirlo en un lugar importante para la propia comunidad. Y tampoco queríamos que fueran solos en otro sentido, y es que nos importaba mucho que trabajaran en red. Y por eso armamos la red de directores de centros culturales nacionales, y por eso promovimos mucho el intercambio de aprendizajes, de experiencias, esa posibilidad de apoyarse mutuamente entre centros culturales nacionales. Esas fueron las tres ideas que formatearon, de algún modo, esta idea de los centros culturales nacionales, y la verdad que estamos contentos de haberlo pensado así. Parece que muy errados no estábamos, y estamos muy contentos de haberlo materializado en 40 centros culturales nacionales nominados en los 19 departamentos y hechos además en un tiempo bastante corto. Yo quiero sumarme al agradecimiento a Sergio, con quien realmente trabajamos muy bien todos estos años. Creo que compartimos algunas de esas visiones acerca de cómo hay que trabajar en cultura. ¿Y quién te dice? Con un poco de suerte, de pronto lo tenemos en el Ministerio de Educación y Cultura empujando cosas como estas. Gracias, Sergio.
Muchas gracias.